¿Qué tal? Muy buenos días. Este 3 de agosto viene muy parecido al de ayer. Calor, calor y más calor. Y así va a estar al menos hasta el viernes. Esta noche, esta madrugada, apenas hemos encontrado capitales en las que la mínima haya bajado de los 20 grados, que se dice pronto. Hoy es uno de esos días en los que las justificaciones que nos dan desde una parte del gobierno tras los malos datos del paro de julio ya las hemos escuchado otras veces. Todo para bordear el baño de realidad. Seguro que recuerdas las excusas que lanzaban cuando empezó a subir la inflación, cuando empezaron a subir los precios. Que iba a ser algo pasajero y que había que analizar los datos con la suficiente perspectiva. Pues ahora con los datos del paro registrado del mes de julio está pasando lo mismo. Nos dicen que es algo coyuntural, que hay que leer los datos en el contexto de la reforma laboral y no de manera aislada. Y todo para no reconocer la realidad. ¿Y cuál es la realidad que nos deja julio? Que España ha destruido 7.366 empleos por primera vez desde que hay registros. Que en un mes que tradicionalmente es bueno para el empleo por las contrataciones turísticas, el paro ha crecido en 3.230 personas desde 2008. No crecía el paro en un mes de julio y no hace falta recordar lo que teníamos ese año, en 2008, con una crisis financiera galopante. La pregunta que nos hacemos es si las malas cifras del pasado mes, si el negro julio es, en materia de empleo, supone un cambio de ciclo o es algo puntual. Un bache inesperado en medio del camino. Pues Pedro Sánchez apuesta por lo segundo.
Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales.
Bueno, estamos acostumbrados a que Sánchez desvíe la atención de los datos, aunque sean tan rotundos y tan malos como los últimos del paro. Sí que ha sido más cautelosa la vicepresidenta Nadia Calviño y ha empezado a cambiar el relato. Ha dicho que vienen curvas, que hay que prepararse para lo peor, y lo peor va a venir en cuanto pase el verano. Lo fijan en el invierno, pero ya en otoño vamos a seguir cayendo. Con la amenaza de esa palabra tan temida por todas las economías como es la recesión, que según el Consejo General de Economistas de España asomará a finales de año. Con la tendencia que llevaba el mercado laboral, si julio tradicionalmente es un buen mes para la creación de empleo gracias al turismo, gracias al sector servicios, ¿por qué este mazazo? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una señal que se suma a una serie de malos datos económicos como la ralentización de la propia economía o la inflación del 10,8%. Si todo es más caro, si todos somos más pobres, tenemos menos dinero para comprar y si se vende menos, hay que despedir a gente. Bueno, es una situación en la que se van encadenando factores, aunque el gobierno prefiere detenerse en aspectos demasiado puntuales, demasiado coyunturales. Nos dicen que con este calor abrasador las cosechas han mermado y que se ha despedido a trabajadores en la agricultura. Que con este calor también ha pasado lo mismo en la construcción, en la que se han paralizado obras. Que ha acabado el curso escolar, que se ponen fin a los contratos de profesores interinos como si esto fuera algo específico o novedoso de este 2022. Y luego también justifican con que parte de los contratos se han adelantado a junio. Bueno, pues lejos de justificaciones, ya digo, muy puntuales, el panorama global, el conjunto, como nos pide que miremos el gobierno, pues no es nada alentador. Y el que no lo quiera ver, tiene un problema serio. Esto en cuanto al paro. Y en un contexto económico de máxima incertidumbre, vamos conociendo también uno de los grandes objetivos del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. Mira, aquí no miran a largo plazo, ni mucho menos. Aquí no alzan la mirada, no se cambian las lentes que pide Pedro Sánchez para, por ejemplo, diversificar nuestro suministro energético. Tampoco se aproximan a otras fuentes de energía, como puede ser la nuclear, como sí se han planteado en otros países vecinos. Aquí, de momento, el ahorro te lo endosan a ti para que apechugues y si no cumples, exponerte a una multa económica. Es cierto que como tal, en el decreto publicado en el BOE no se incluyen las sanciones, pero sí que las hay. Y ya se encargó de recordarlo el presidente aplicando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que contempla este reglamento sanciones entre 60.000 euros y 100 millones de euros. Esto último es para un caso muy extremo, cuando un incumplimiento provoque daños graves a personas o al medio ambiente. Con este afán recaudatorio, aquí ya vamos entendiendo mejor lo del objetivo de la nueva normativa. Aún así, y en esto venimos insistiendo esta semana, todavía no han aclarado cómo van a vigilar si dentro de un comercio o dentro de un restaurante el aire acondicionado está a 27, a 26 o a 25 grados. Lo que se ha abierto es un debate importante entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid después de que Isabel Díaz Ayuso haya anunciado que Madrid no se apaga. De momento en el Gobierno de Ayuso lo están analizando para determinar si es o no es inconstitucional. Enrique Osorio es el vicepresidente madrileño.
Vamos a analizar seriamente el decreto desde dos perspectivas. Primero, si es constitucional, si no lo es, lo recurriremos. Y segundo, dentro de él, ¿qué es obligatorio para la Comunidad de Madrid? Todo aquello que sea obligatorio para la Comunidad de Madrid lo cumpliremos. Y si nosotros podemos actuar, no.
Es decir, que en aquello en lo que vean competencias autonómicas, contradicciones, por ejemplo, en los comercios, pues desde la Comunidad de Madrid no les van a obligar a que cumplan las medidas. Y una de esas medidas pasa por apagar la luz de sus escaparates a partir de las 10 de la noche. Esta polémica le ha venido bien a Pedro Sánchez porque justo en el día en el que se conocían los datos del paro del mes de julio, esos malísimos datos, pues tocaba el silbato, llamaba a capítulo a todos sus ministros que salían en tromba con el mismo mensaje todos. Madrid es una comunidad insolidaria. Y luego añadía un asunto más. El propio presidente del gobierno. La ley hay que cumplirla.
La ley en España se cumple. Esto es un real decreto ley y, por tanto, la ley en España se cumple. No, insisto, pero eso es simplemente leerse el reglamento de instalaciones térmicas para saber exactamente cuáles son esas sanciones. Pero, en todo caso, insisto, la ley en España se cumple.
La ley se cumple. Bueno, eso Pedro Sánchez lo podría decir con la misma rotundidad tantas veces como lo ha repetido en esos apenas 20 segundos, lo podía repetir en Cataluña, donde no solo no se cumplen sentencias, como la que obliga a que en los colegios catalanes se impartan las clases al menos en un 25% en español. No solo eso. Con el propio apoyo de los socialistas, los separatistas van a sortear la norma para que se impida que en una comunidad de España, sí, de España, se enseñe en español. Bueno, así que Pedro Sánchez, eso de cumplir la ley cuando le conviene. Y si se incumple, como lo hicieron aquellos que intentaron dar un golpe separatista en Cataluña, para eso ya nos queda la opción de los indultos. Y si se incumple, como en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, también tenemos preparados los indultos. Bueno, hoy hay que mirar a una isla del mar de China. Ahora mismo en Taiwán, ya ha pasado el mediodía, allí son 6 horas más que en España. Y durante toda la jornada va a seguir con su visita oficial la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es Nancy Pelosi. Es la tercera autoridad estadounidense y hace apenas un par de horas se ha reunido con la mandataria de Taiwán, que se llama Tsai Ing-wen. Un encuentro en el que le ha prometido que no les van a abandonar. A Nancy Pelosi le habían desaconsejado la visita no solo las autoridades chinas, también el propio gobierno estadounidense. Ahora mismo Taiwán es el principal escenario de la disputa entre Estados Unidos y China. En ningún momento Washington ha reconocido a Taiwán como estado independiente, faltaría más. Pero sí que mantiene relaciones, especialmente comerciales, con la isla que irritan de forma especial a China. ¿Por qué? Porque el gobierno chino no reconoce este territorio como soberano y tiene una aspiración clara, que es la reunificación de Taiwán. Desde la Guerra Civil de 1945, Taiwán de facto funciona como un estado independiente, pero eso sí, con una complejísima situación jurídica y diplomática. El caso es que Nancy Pelosi se ha ido a Taiwán y Pekín lo ve como una provocación. Y China no puede permitir quedarse de brazos cruzados. ¿Va a ir a más? Bueno, las relaciones entre Estados Unidos y el gigante asiático ahora mismo, en este momento, están muy deterioradas de por sí. Pero lo que está claro es que esta visita va a aumentar la grieta. De momento hay varios movimientos. El primero es que China ha llamado a consultas al embajador estadounidense en Pekín. El segundo, el ejército chino ha iniciado maniobras militares con fuego real frente a las costas de Taiwán. Y luego, en tercer lugar, hay otros movimientos, podríamos decir, menores, como la suspensión de la importación de cítricos y de caballa congelada desde Taiwán. Desde la Casa Blanca responden que este viaje no cambia nada en sus relaciones con China y en su consideración sobre Taiwán, pero a la vez se muestran fuertes. Así que vamos a estar pendientes de esta visita porque estamos hablando no solo de una isla en la que viven 23 millones de taiwaneses. Estamos hablando de la relación entre las dos potencias más importantes del mundo.